Por Radio Cultura comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche, en Argentina en su cultura, me voy a focalizar en un talento de la literatura, un hombre profundamente torturado como fue Franz Kafka. ¿Y por qué? Porque el 3 de junio pasado se cumplió un signo del fallecimiento de Franz Kafka, un mes antes de cumplir 41 años, tan solo 41 años. Y un autor cuyo legado sigue intacto y cuya obra ha tenido influencia en los grandes autores del siglo XX y hasta en el XXI, que reconocen su deuda con él. Hay que decir que Franz Kafka comenzó alfabetizándose en checo y es probable que conociera también el yiddish, el dialecto de los judíos centroeuropeos, pero toda su obra está escrita en alemán, que era la lengua dominante en la Praga de entonces, que pertenecía todavía al contexto del Imperio Austrohúngaro. Borges, que amaba a Kafka, ha expresado que cuando todo se olvide, sus cuentos seguirán contándose. Y yo les traje una cita de Borges, que dice así: Kafka ha sido uno de los grandes autores de toda la literatura. Para mí es el primero de este siglo. Kafka escribía en un alemán muy sencillo y delicado. A él le importaba la obra, no la fama. Eso es indudable. De todos modos, Kafka, ese soñador que no quiso que sus sueños fueran conocidos, ahora es parte de ese sueño universal que es la memoria. Nosotros sabemos cuáles son sus fechas, cuál es su vida, que es de origen judío y demás. Todo eso va a ser olvidado, pero sus cuentos seguirán contándose. Magnífico lo que dice Borges de Kafka. Indudablemente Kafka cambió la percepción y el lenguaje del mundo europeo de principios del siglo XX. En la época de las vanguardias artísticas y del ascenso expresionista, escribe una narrativa simple, con imágenes hiperrealistas y situaciones absurdas. El hombre es siempre un héroe desamparado y culposo frente a un mundo insensible. De ahí que el adjetivo kafkiano califica o caracteriza el sinsentido del siglo XX. La frecuente imagen del laberinto en la narrativa de Kafka caracteriza a la burocracia que él bien conocía, porque había estado inmerso en ella, un universo hostil que es el de sus personajes angustiados que no logran salir. Pero más allá de su pesimismo, hay además en Kafka una libertad narrativa que resulta liberadora, una piedad y una ternura casi inevitables. Él decía que, y acá lo cito, un libro tiene que ser el hacha que rompa el mar congelado que tenemos adentro. Bueno, en sus textos hay una conciencia que es un ojo narrativo que capta la extrañeza, el extrañamiento de los personajes en medio de la normalidad, entre comillas, del mundo que los rodea. Una aparente normalidad, una normalidad que es más que nada rutina. De hecho, hoy en Alemania los libros de Kafka forman parte de las lecturas escolares obligatorias. Revisemos un poquito su historia. Kafka era un judío procedente de Bohemia, que nació en Praga, era abogado, trabajaba en una compañía de seguros. Comenzó a escribir muy, muy joven en 1904, hasta que en 1912 publica La Metamorfosis. Es su primera obra de mucha trascendencia. Y allí aparece la figura del padre con el que él tuvo una relación traumática. Un padre que era corpulento, tiránico y frío. Y a partir de esa figura se genera en nosotros la imagen de un Dios castigador, ajeno a todo amor por sus criaturas. Sus hermanos varones mueren de chico, los hermanos de Kafka, y sus tres hermanas mujeres lo sobrevivieron, pero luego terminaron asesinadas por el nazismo. El padre despreciaba la cultura checa y los envió a escuelas alemanas. La imagen intimidatoria de este padre aparece en las obras. La relación con el padre deviene en un sentimiento de nulidad desde chico para Kafka. Y acá lo cito, porque su sola presencia física ya me oprimía. Me acuerdo, por ejemplo, cuando nos desvestíamos juntos en la casilla de baño, yo delgado, débil, pequeño, tú fuerte, enorme, corpulento. Así aparecíamos ante la gente, yo tomado de tu mano, un pequeño esqueleto, inseguro. Desde el principio me prohibiste la palabra. Tu amenaza, ni una sola palabra de protesta, intensificada por tu mano levantada, me acosa desde siempre. No podía pensar ni actuar delante de ti. Qué terrible, ¿no? La imagen de Kafka, que se vivencia de una manera sombría en sus obras. Estas expresiones conmueven en su carta al padre, que él escribe en 1919, donde expresa que hubiera necesitado un padre que le diera aliento y lo guiara. Y acota, por esa relación de imposibilidad, yo perdí el don del habla. En 1917 le diagnostican al escritor tuberculosis después de una hemorragia pulmonar. Él escribía en alemán y no publicó su obra. Le encomendó a su mejor amigo Max Brod que la quemara luego de su muerte, pedido que afortunadamente Max Brod incumplió y a quien le debemos que esa obra se publicara y trascendiera a la posteridad. Kafka no se casó nunca, pero vivió intensos romances, en parte epistolares. Uno de estos romances fue con Felice Bauer, que fue su primera prometida. Con ella se comprometió y estuvo a punto de casarse. Estuvo dos veces de novio con ella, pero la segunda vez fue llamado a movilizarse para la guerra. Entonces consigue el aplazamiento para presentarse en el frente, porque su trabajo en la oficina donde trabajabas era considerado esencial. Pero su gran amor fue Milena Jesenska. Con ella tuvo solo cinco encuentros reales, pero la historia de este amor prácticamente platónico quedó plasmada en una intensa correspondencia. Ella fue una precursora del feminismo checo y de esa relación dan testimonio más de 300 cartas que intercambiaron, que fueron impresas en 1952, 8 años después de la muerte de ella en un campo de concentración. Cuando concluyó con Milena, Kafka mantuvo un vínculo con Dora Diamant, su última relación amorosa, que fue su compañera fiel hasta el último día. Milena, con quien tuvo una absoluta comunión espiritual y apenas, como ya les dije, cinco encuentros en la realidad, no solo publicó su epistolario, sino que además tradujo al checo El proceso, Meditaciones y La condena. Milena lo definía así. Y acá la cito, tímido, retraído, suave y amable, visionario, demasiado sabio para vivir, demasiado débil para luchar, de los que se someten al vencedor y acaban por avergonzarlo. En 1932 escribe Kafka El Castillo y, como les comenté, le pide a Max Brod que destruya su obra luego de su muerte. Los cuentos y novelas de Kafka alcanzaron la categoría de pesadillas nihilistas y universales. Un ejemplo impresionante, diría yo, la primera obra que leí de Kafka, La Metamorfosis, en la que un oficinista con un trabajo rutinario amanece un día convertido en un gigantesco insecto, una cucaracha que inspira repulsión a todos y que genera una reacción violenta de su padre. Aquí Kafka transmite su extrañeza mundanal en medio de la aparente normalidad. Normalidad entre comillas, ¿no? Sus colecciones de relatos aparecen como Contemplación de 1912, la novela La Metamorfosis a la que acabo de aludir, La Condena y otra que se titula En la Colonia Penitenciaria. Para Walter Benjamin, ese intelectual genial, Kafka fue un creador de parábolas de difícil interpretación. William Auden lo comparó con Dante, Shakespeare y Goethe. Y para Nabokov fue el autor que supo unir belleza y piedad. Sin duda puede establecerse una relación entre el universo kafkiano y el pensamiento angustiado de Kierkegaard, el existencialista filósofo. Bueno, pero para cerrar, tener en cuenta siempre que la literatura fue su gran pasión, donde Kafka transmite sus sentimientos y la locura que lo llevó a crear los personajes de su universo literario. Pero no solo fue un gran escritor, sino que fue un dibujante secreto. Sus dibujos pueden ser considerados bocetos, como él describe los lazos sencillos de lo que Max Brod calificó como sus marionetas negras de hilos invisibles, e indican una búsqueda de expresión que lucha contra la representación realista. Bueno, estimados oyentes, luego de esta introducción a un autor que yo amo profundamente, vamos a dar paso a una pausa musical y recibimos a nuestros entrevistados. Estimados oyentes, tengo el enorme gusto, el cariño de recibir en nuestro programa a Ana María Schwa, una gran escritora, narradora, a la que estoy saludando. Buenas noches, Ana María. Ani, ¿cómo estás?
Buenas noches, Magdalena. Muy bien, encantada de estar acá charlando con vos.
Bueno, lo mismo digo. Bueno, estábamos charlando un poco en el intervalo y de ese genio tan sufriente que fue Kafka. Contanos tu imagen de él, de su literatura. ¿Qué opinás?
Sí, a mí, bueno, su literatura, por supuesto, es absolutamente extraordinaria. Pero yo estaba pensando especialmente en la carta al padre. En la carta al padre, que es tan adolescente esa carta, porque, no sé, yo creo que alguien que no tuvo hijos, en el fondo, es adolescente toda la vida.
Es cierto eso,
Sí.
Siempre hay dejas la adolescencia, la paternidad o la maternidad te obligan a eso, ¿no? Son
claro,
un imperativo
porque
categórico, los hijos.
Exacto, así es. Y además empezás a dar cuenta, a darte cuenta de lo que significa ser padre y de lo difícil que es y de las patas que uno mete. Y de, entonces cuando uno lee la carta al padre, se da cuenta cómo es Kafka, pero no sabe cómo era en realidad el padre. Sabe
No.
lo que el pobre Franz sufría con ese
Bueno,
padre.
hay algunos testimonios donde realmente el padre
Era un
aparece como
personaje
una
así.
figura temible para él porque era irascible aparentemente,
Claro,
¿no? Y con una
claro.
personalidad hipersensible como fue la de Kafka.
Sí, por supuesto. Pero bueno, digamos, Kafka no puede hacer ningún esfuerzo en dirección a pensar qué le pasaba al padre, cómo se sentía el padre con respecto a él, cuáles eran los problemas del padre, a pesar de que escribe la carta siendo ya un adulto. Sigue siendo ese chico, pobre, ese pobrecito chico débil y martirizado y sufriente, que no puede ni por un instante ponerse en el lugar del otro.
Así
Porque,
es.
bueno, porque nunca estuvo en ese lugar, entonces no se imagina que las cosas se pueden ver distintas desde ahí.
¿Y cuál es su lugar en el mundo, digamos, para vos, el lugar de Kafka?
¿El
¿Cómo se
lugar de Kafka?
percibe?
Y es
Sí.
el más grande, ¿qué te puedo decir?
No, no, ¿cómo se percibía él en el mundo? Ni que hablar.
Ah, no, claro, él se percibía miserablemente, ¿no? Él no tenía conciencia de la importancia de su obra y de lo que estaba haciendo, ¿no? No tenía él sabía que era un buen escritor y además para mí fue una sorpresa cuando era jovencita y me enteré que en realidad Kafka sí había publicado, porque digamos lo que se habla mucho, digamos para la gente que no está muy en el tema, bueno, Kafka nunca publicó, no, no es verdad, sí
Sí, ¿cómo que
publicó.
no publicó? No.
Bueno, pero hay mucha gente que piensa que no,
¿Así?
que todo
Claro, que
se lo
todo
dedicó
se
a
lo
Max
publicó Max
Brod.
Brod. No, no.
Claro, que todo se lo publicó Max Brod, pero no, él publicó en vida y por supuesto hubiera querido tener un gran éxito literario, igual que cualquiera que publica, porque bueno, quien publica quiere tener lectores, si no, no publicaría.
Sí, en ese sentido, de todas maneras, hay como una contradicción porque él le pide a Max Brod que destruya su obra después de
Bueno,
su
pero si él la
muerte.
hubiera, si él hubiera querido que esa obra fuera destruida, la hubiera destruido él.
Sí, claro. No,
Claro.
además es un melancólico Kafka, hay que decir, ya
Absolutamente.
desde sus imágenes, su rostro, ¿no? Esa mirada de Kafka que te mete adentro, te
Sí,
conmueve,
sí.
¿no
Sí,
es
¿no? Esa, la
cierto?
profundidad de esos ojos es aterradora. Sí,
Sí.
sí,
Y
sí.
bueno, y además en un mundo en el que estamos en plena guerra, posguerra, cuando él empieza a producir y las vanguardias y un mundo dado vuelta, ¿no?
Exacto, y él no tiene la menor idea de la importancia de lo que él está haciendo. Él, bueno, es un escritor que por supuesto sabe que está bien lo que está escribiendo, sabe que está haciendo buena literatura, pero ni remotamente se imagina lo que eso va a significar en la historia de la literatura y de la humanidad. No lo
Exacto,
sabe.
y además
Claro.
la cantidad de escritores que
Sobre los que
sienten
va a
una deuda
influir.
con Kafka, ¿no?
Absolutamente, claro.
¿Qué
Sí, y
escritores
además,
podés pe qué escritores
claro,
pensás
claro.
vos que tienen
Bueno, para
alguna
empezar
influencia de
yo.
Kafka? ¡Ay, qué
Yo misma,
hermosa!
para empezar.
Empezar por vos, muy
Claro,
bien.
digo, una remota ignota escritora de un país
No,
como la
ignota no,
Argentina.
ignota no.
Bueno, ok.
Remota sí respecto del Imperio Austrohúngaro.
Pero bueno, remota escritora que de pronto, bueno, cuando escribí mi primera novela, Soy paciente, sí, porque es una novela que tiene mucha resonancia de Kafka, es un clima de absurdo muy kafkiano.
Claro.
pesó sobre Borges, lo que es muy interesante porque eran casi contemporáneos. Borges lo leyó siendo muy joven.
Claro, yo pensaba, cuando me puse a ver, inclusive hice una cita de Borges en mi editorial, y claro que Borges fue casi contemporáneo de Kafka.
Claro,
¿no? Claro, murió tan joven. Hoy,
sí, lo leyó, no me acuerdo, no lo leyó en traducción porque todavía no había, no sé si lo leyó en inglés o en francés me parece que lo leyó.
Ah, ¿en francés?
La primera vez, sí.
Bueno,
sí,
Borges leía en 7 idiomas, o sea
sí,
que
sí, claro, por
puede
supuesto.
Ser también que lo haya leído en el original en alemán.
No, pero no lo leyó en alemán, no.
No lo leyó en alemán. Leyó,
no sé si, no me acuerdo si era en inglés o en francés. Pero sí, hay que acordarse, ¿no? Que cerca en realidad que estaban y qué atento que estaba Borges a las novedades internacionales para leer la obra de un joven escritor checo que escribía en alemán. Claro,
decime,
que recién se estaba empezando a conocer.
Y Borges, que reconoce su influencia, ¿vos cuál dirías que es, que son algunos, porque hay influencias palpables de Kafka en la obra, en el universo borgiano?
Bueno, yo diría que cruza, atraviesa todo, que está por ahí, digamos. Que Borges es un escritor que escribió después de Kafka, después que existió Kafka. Y eso
sí,
se nota.
Pero,
claro.
¿Pero en qué imágenes o en qué filosofía?
No sé realmente, no lo tengo presente en este momento. Incluso creo que el año pasado di una conferencia al respecto.
Mirá vos.
Pero en este momento no lo tengo presente, salvo que, bueno. Sí.
Porque yo sí, a veces cuando releo Borges, que lo releo todo el tiempo, percibo esa influencia en esos personajes angustiados que desconocen su destino de alguna manera, porque no hay un padre realmente en la literatura borgiana, son personajes. Y además en la imagen de un universo como laberinto, ¿no? Me parece.
Sí, pero los cuentos de Borges son todos muy claramente decodificables. Son mucho menos ambiguos, ¿verdad?
Absolutamente.
Yo creo
estoy
que
de
la
acuerdo.
Literatura de Kafka tiene una enorme ambigüedad. No hay una traducción que es la traducción correcta. Bueno, y entonces, ¿qué entendiste? Uno puede preguntarse a alguien que haya leído, por ejemplo, El Inmortal, bueno, ¿y qué entendiste? ¿Te diste cuenta que al final el inmortal era Homero?
Sí.
Pero en un cuento de Kafka no le podrías preguntar qué entendió o si se dio cuenta de qué, porque Kafka tiene esa ambigüedad y esa ausencia de trama maravillosa que tiene que ver con la vida misma, ¿no? Con la humanidad, con la angustia esencial de la humanidad, que es la falta de sentido.
Sí, el tema del absurdo,
el
que
tema del
marca
absurdo.
Esas primeras décadas y sobre todo la posguerra, ¿no? Que es un mundo que, o sea, es un mundo. Con la Primera Guerra Mundial el mundo queda patas para arriba, o sea, fue mucho más brutal, creo, el cambio de cosmovisión de la Primera Guerra que el de la Segunda. La Segunda dejó terribles daños, pero el cambio del fin de siglo, de todavía la Belle Époque, digamos, al mundo dado vuelta. Me parece que eso lo registra más la literatura de Kafka, ¿no?
Sí, seguro, seguro. Pero va más allá, va más allá, porque eso es lo que tiene, ¿no? Eso es lo que tiene Kafka. Va más allá de su época, va más allá de su momento, va más allá de su propia historia, va a ciertas angustias y temas muy, muy esenciales de lo que significa ser humano, que es lo que tiene, por ejemplo, Shakespeare, que por algo hoy se representa Shakespeare como
Claro.
siempre, y por algo se lee como siempre Kafka. La Metamorfosis podría haber sido escrita la semana pasada.
Exacto, exacto.
Claro, sí,
Hiciste.
porque trasciende totalmente su época, su lugar, los problemas del momento, incluso la transformación del mundo. Él va, cala tan hondo, ¿no? Que yo creo que va a las angustias más profundas y más esenciales del ser humano.
Bueno, por eso, como vos decís, por lo universal que es, nos pega
Claro.
tanto esa angustia, ¿no?
Sí, por supuesto. Nos contagia, sí.
No, nos contagia y unos, porque también
¿Te
vivimos en otro,
reconoces?
sí, vivimos en un mundo donde, bueno, yo creo que ya a partir de la Primera Guerra Mundial, el mundo se abandonaron las certezas. Se acabaron las certezas para siempre, me parece, ¿no? Y esto fue ya hace un siglo.
Bueno, Borges tiene una frase que a mí siempre me encantó, que no me acuerdo con respecto a quién lo dice, pero dice algo así como, nació, como todos los hombres, en el peor momento de la humanidad.
Sí. Sí.
Claro, porque es
Bueno,
la...
con ese universalismo también esa conciencia angustiada que Borges también tiene, ¿no?
Claro, seguro. Sí.
Pero yo mientras hablabas recién pensaba que Borges fue un personaje mimado por sus abuelas, por su tiempo, un tipo que tenía una calidad de vida, que viajó, que escribió en Europa, que vivió en Europa. Digamos, con una libertad que uno no imagina en el mundo que le tocó a Kafka, ni en su familia, ni en su condición económico-social, ¿no es cierto?
Seguro,
Y en su
sí, claro que
condición de
sí.
judío, además, porque eso también es muy fuerte.
Y claro, seguro. Sí. No solo de judío, ¿no? Sino de judío alemán en Checoslovaquia. Claro,
Exacto.
escribiendo en una lengua menor.
En una lengua menor, en un
Claro.
imperio donde se hablaba alemán.
Exacto. A su alrededor no se hablaba alemán, se hablaba checo.
Claro.
Su familia hablaba
Pero el
alemán
padre
y...
los mandó a él y a sus hermanas a colegios alemanes.
Claro, y tenían un núcleo sin duda, un núcleo de gente a su alrededor que hablaban todos el alemán, pero en el país él estaba en un país donde la lengua oficial era el checo.
Claro,
Él escribió en alemán porque su lengua natal era el alemán y era la lengua en la que él se sentía, digamos, era su hogar, el
era
alemán.
su hogar, claro,
Sí, sí.
sí. Bueno, Ani, me parece que nos hemos metido un poco en Kafka, en su tiempo y en su literatura, ¿no es cierto?
Así es. Bueno.
También para de alguna manera decirle a nuestro público, a nuestros oyentes, que vale siempre la pena leerlo y releerlo a Kafka.
Siempre, claro. Además, cada vez que uno lo lee encuentra otros sentidos, otros significados,
Exacto.
según el momento en que uno esté también,
Así
según el
es.
momento por el que esté pasando el mundo. Sí.
Exacto. Bueno, gracias, Ani. Te mando un
Bueno,
cariño
muchísimas
grande.
gracias. Gracias a vos, Magdalena.
Chao, un
Cariños.
abrazo. Chao, chao.
Chao.
Estimados oyentes, Tengo el gusto de recibir a un amigo y a un amigo personal y a un amigo de este programa, porque ya lo hemos invitado otras veces, que es el escritor Guillermo Martínez, cuya literatura yo valoro muchísimo. Guillermo, buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Magda?
Bien, bien. Aquí me pareció que era bueno hacerle un homenaje a Kafka al cumplirse, al haberse cumplido hace pocos días el centenario de su fallecimiento, ¿no? Bueno, tomé conciencia porque cuando lo leí por primera vez, que empezaba la facultad a los 17 años, claro, hace muchísimo, y no era la misma impresión que. Bueno, uno lo ha seguido releyendo siempre, ¿no? Pero la conciencia del tiempo que vivió Kafka. Contanos qué pensás de Kafka como escritor, como ser humano, Kafka y su tiempo, lo que te parezca.
En realidad para mí fue uno de los pocos escritores que leí, te diría casi por completo. También
Ah.
recuerdo cuando yo llegué a Buenos Aires, tenía 22 años, y había unos libros gruesos con la obra completa de algunos autores, entre ellos Hemingway y Kafka, y
Nada menos.
me compré esos libros y recuerdo, sí, el deslumbramiento. Sobre todo con el proceso, el castillo, bueno, y la metamorfosis, ¿no es
Ah.
cierto? Pero bueno, en su momento yo leí cada una de esas obras por separado. Luego, cuando escribí La muerte lenta de Luciana B., recordé un cuento que está catalogado por Borges y Bioy Casares, que es El artista del hambre. Y tomé dentro de una definición de uno de mis personajes, tomé un rasgo que me pareció extraordinario en ese momento del final del Artista del Hambre. Si podemos recordar que el Artista del Hambre es un fakir que es tan extraordinario que la gente ya deja de creerle, ¿no? O sea, el tipo pasa días y días sin comer y lo que al principio es un espectáculo extraordinario, con el paso del tiempo se vuelve algo rutinario e inverosímil. Y cuando está por morir, a uno de los paseantes se alza y le susurra en el oído la clave de su secreto, de su don, digamos, ¿no? Le
Sí.
dice, no como porque no hallé alimento que me gustara. Si lo hubiera encontrado, me hubiera hartado igual que ustedes, ¿no? Entonces, me parece que esa es una gran definición de lo que es, de lo que fue la vida y lo que fue la obra de
Qué
Kafka, ¿no? O sea,
angustiante,
una
¿no?
obra
Ese,
de un
qué
poco de la
angustiante ese cuento,
desesperación.
¿no? Qué angustiante ese cuento.
¿Perdón?
Qué angustiante ese cuento,
Claro,
¿no?
y ese final me pareció extraordinario de una persona
Sí.
de la extrañeza total con todo lo que apetece a la gente en el mundo. Y la
Sí.
otra frase que se articula con esa es esa tan famosa de, sí, hay esperanza, pero no para nosotros, ¿no? Entonces me
Ah.
parece que su obra se mueve entre esas dos sensaciones. Y ahora recientemente, mira, leí dos cosas un poco contradictorias sobre Kafka, pero que me parece que iluminan otros aspectos de su vida y de su obra.
A ver.
Una de ellas fue, no sé si leíste el libro Inundación de Eugenia Almeida, que es una serie de pequeños ensayos y reflexiones sobre literatura, y ella hace algo que me pareció muy interesante y a contracorriente, que es
A ver,
tomar
contanos.
fragmentos del diario de Kafka y de la vida de Kafka, donde se lo ve absolutamente feliz, como una persona, ¿no es cierto? Que eso es algo que está totalmente
Sí, que no es
contrapuesto
la
a la.
imagen. Nosotros, yo, la imagen que tuve toda la vida de Kafka es de un ser terriblemente angustiado.
Y
Pero
atormentado.
fíjate, claro, atormentado, pero al mismo tiempo cuando me puse a preparar el programa y repasé datos de su vida que los tenía absolutamente sepultados en mi memoria, por ejemplo, la cantidad de vínculos amorosos,
Claro.
que tuvo mujeres importantes en su vida,
Sí, además el
¿no?
hecho, digamos, de ir de picnic, cosas por el estilo, totalmente
Claro, uno no se
normales.
lo imagina acá cayendo de picnic, tal cual.
Por eso, entonces me parece que eso es interesante porque hay un sesgo en las biografías de Kafka de alumbrar solamente, bueno, la carta al padre,
Sí,
lo que se traduce
definitivamente.
con el libro La Metamorfosis, que es tremendo, también la sensación de haberse convertido en una cucaracha, ¿no es cierto? Bueno.
Sí, bueno, sus obras tienen un sesgo angustiante
Claro,
siempre,
pero no necesariamente
claro,
hay una
pero no
correspondencia entre
necesariamente
lo
fue
que
su
él
vida.
imaginaba y el mundo imaginario con respecto a lo que es su vida, ¿no? Que eso yo siempre estuve en contra de identificar biografía con obra, porque justamente
Sí, estoy de acuerdo,
la
estoy de
obra es una
acuerdo.
decantación con alquimias totalmente inesperadas muchas veces de lo que son los acontecimientos de la vida. No se puede hacer una relación lineal.
No, no, no. Siempre puede haber fantasmas, como diría Sábato,
Claro, puede
pero
haber
algunos,
retazos, pero
no,
uno
no,
no sabe hasta
no.
qué punto fueron significativos en la vida. Quizá realmente
Claro,
fueron
sí.
cuestiones que él anotó mentalmente para la obra, pero que no caló tan hondo en su
No,
espíritu o en
sí,
su
estoy de
vida. O sea,
acuerdo.
esa relación es muy difícil de establecer con
No, no,
alguna
además me parece
biografía.
que no es la correcta, porque si uno piensa la relación de Goethe entre su vida, la vida aburguesada, tranquila que tuvo y su obra.
Claro. Y además, ¿cómo lo ven
Pues,
los demás? En el caso de Goethe hay una historia fantástica que cuenta Milan Kundera en La Inmortalidad, que es una mujer que estuvo toda la vida enamorada de él y una relación absolutamente pasional y vista desde el punto de vista de Goethe no sabía cómo sacársela de encima. Era una mujer mucho más joven y Goethe la veía como un peligro. Entonces es muy gracioso también cómo ven los demás, ¿no? Al
exacto,
personaje desde
exacto.
afuera. Entonces hay una obra escrita que es la de descripción por esta mujer de esa relación que no tiene nada que ver con lo que contaría Goethe y con lo que se veía en sociedad.
Exacto, sí.
Eh,
Bueno, y
y la otra,
volviendo a
la otra
Kafka.
lectura que me pareció muy interesante, que fue reciente, tiene que ver con este libro, El arte de la novela de Milan Kundera, justamente, que él
Ah,
traza
Milan
un
Kundera, qué
recorrido
autor que amo, qué autor que amo.
extraordinario en su forma de pensar sobre literatura también, además
Sí,
de novelas,
sí,
¿no?
sí.
Pero él hace un recorrido para mí muy interesante y muy certero de la novela europea y encuentra como una especie de punto de inflexión novedoso en la obra de Kafka. Él lo compara con lo que eran las novelas por ejemplo, con Don Quijote, que sería
Sí,
la novela de
la
la
novela de
aventura
caballería.
lanzada al mundo, ¿no? La idea de que el
Sí.
individuo podía lanzarse al mundo y el mundo estaba abierto para la mirada del hombre.
Sí.
Luego Balzac, y con Balzac ya está de algún modo cercado el mundo por las instituciones, el Estado, la justicia,
Sí.
¿no es cierto?
La fuerza de la burguesía
Claro, está ya como más compartimentado,
en
¿no? Ese es
la
el mundo de Balzac. Y
Claro, la
luego
novela
llega
humana,
Kafka y dice que
¿no? De
es, por un lado
Balzac.
dice que está la dimensión onírica en Kafka, pero es en realidad la realidad convertida en pesadilla, no es la imaginación de la pesadilla traída a la realidad, como
No.
sería en el surrealismo, sino la
Sí.
realidad convertida en pesadilla, incomprensible. Y el hombre absolutamente limitado, aplastado, digamos, por las instituciones, ¿no? O
Sí.
sea, que
Sí, inerme.
en el proceso, claro, en
Sí.
la corte a la que tiene que ir cada, es un lugar ya sin salida, como si fuera un laberinto de la burocracia en donde no hay ninguna salida. Entonces,
Bueno, a mí me
es
parece
como si
que
fuera
la
la
imagen del
acotación
laberinto,
progresiva de los espacios para el ser humano, ¿no?
la
Me
imagen del
pareció que era
laberinto
un
es
recorrido muy
central.
interesante, que lo veo muy coherente con lo que es la obra de Kafka.
Sí, vos acabás de dar la imagen del laberinto y es una constante en Kafka, ¿no? Y el laberinto siempre testimonia una
Salvo
conciencia bastante.
la novela América de él, que es una novela que él escribió pensando que iba a ser una aventura a lo Dickens, ¿no? Eso lo
Sí.
comentaba Abelardo Castillo,
Ah,
que
sí.
la inspiración de Kafka para escribir América era intentar una novela a lo Dickens, pero también es como se va encerrando en ese mundo opresivo que lleva él internamente.
Decime una cosa, Guillermo, ¿y vos pensás que hay escritores en los cuales uno puede registrar la influencia de Kafka? Más contemporáneos, me refiero.
Mira, uno podría ser Gustavo Ferreyra.
Ah, sí.
Yo leí alguno de sus libros y tiene algo del agobio, de lo personal, de la encerrona, por ejemplo, en la familia, ¿no? La encerrona que puede
El
significar la
encierro,
familia,
el encierro.
el encierro, el agobio. La sensación de que el familiar es a la vez el enemigo, ¿no? Me parece que él es un autor, no en cuanto a esa especie de transgresión de lo real que uno siempre
Sí.
presiente en Kafka, aunque no esté del todo materializada, pero sí en cuanto a ese espíritu de opresión por lo familiar y y también, bueno, por lo religioso, bueno, en Ferreira se
Sí.
manifiesta de diferentes maneras.
Sí, en el caso de Kafka creo que nos remite muy fuertemente a lo religioso, porque la imagen del padre es una imagen, todos, bueno, sabemos ya psicoanalíticamente que se forja la imagen de Dios a partir de la imagen del padre. Y la verdad que la imagen del padre de Kafka es una imagen
Sí,
reñida
bueno,
con
en
el
ese sentido
amor.
sí hay muchos, en cuanto a esa relación que él establece en Carta al Padre, hay muchas variantes desde el lado feminista o femenino, ¿no? Por
Sí.
ejemplo, pienso en El corazón del daño de María Negroni. El
Ah,
corazón del
mira.
daño es como una especie de versión contemporánea de Carta al Padre, que es la relación con una madre a la que... Claro, que está como por encima de la hija en una cantidad de cuestiones y con la que ella no puede comunicarse y con la que se siente dominada y es una especie de diatriba, o sea que el espíritu del corazón del daño y de varias otras novelas contemporáneas de mujeres que hablan de la
Sí.
relación con su madre, yo creo que derivan también de ese modelo, ¿no? Es una especie
Sí.
de modelo para la relación padre-hijo, madre-hija.
Sí, en general yo diría que la re relación del padre, sea con la hija o con el hijo, es una relación fundante del concepto de Dios, porque tiene que ver, el padre es la ley,
Sí.
psicoanalíticamente, ¿no? El padre es la
Sí, pero
ley.
te quiero hacer esta salvedad. Para mí es muy diferente la relación padre-hijo-varón que padre-hija-mujer.
Claro, sí,
Diría mi
porque
amigo Carlos Chernoff, a quien seguramente conoces, escritor y psiquiatra, dice: por suerte el
sí,
complejo de Electra es para siempre.
claro, igual que
Claro,
el
las
complejo
hijas
de
quieren un
Edipo.
poco más a los padres, en cambio los hijos varones tienen esa tensión
Sí,
indudable a la que vos te haces
sí, sí.
referencia.
Bueno, Guillermo, hemos derivado a reflexiones sobre el mundo, sobre la realidad y sobre lo que no tiene que ver con lo temporal. Te agradezco mucho
Por favor.
tu presencia en mi programa
Hasta la
y nos estamos
próxima, Magda,
viendo.
que todo siga muy bien.
Hasta la próxima. Chao, Guille, chao.
Chao, chao. Thank you.
Estimados oyentes, tengo el gusto de recibir en nuestro programa Argentina en su cultura a una excelente escritora, una escritora que ya es amiga, no solo mía, sino de nuestro programa, a la que he invitado otras veces, muy dedicada a personajes históricos femeninos en sus novelas, en sus magníficas novelas. Se trata de María Rosa Lojo. ¿Cómo estás? Buenas noches, María Rosa.
¿Qué tal? Buenas noches, Magdalena. Un gusto estar otra vez en Argentina en su cultura.
Bueno, para nosotros también. Escuchame, bueno, yo quise el punto de vista, la opinión de, más allá de que yo soy licenciada en letras y he leído a Kafka y lo he estudiado, bueno, la opinión de escritores, de colegas de él, y entonces me pareció que vos era muy bueno recurrir a ti. Contame qué pensás de la narrativa de Kafka, de cómo él refleja su identidad en ella, bueno, lo que te parezca.
Bueno, es un fenómeno cultural impresionante, es uno de los escritores más influyentes de la literatura del siglo XX, con una obra relativamente breve, y una vida también relativamente
una
breve,
vida,
¿no? Porque
desgraciadamente muy breve.
Sí, una vida difícil, llena de conflictos internos, bueno, se enfermó finalmente de tuberculosis y de eso murió, pero fue un hombre
que murió
complejo
unos
y desdichado.
Un mes antes de cumplir 41 años.
Sí, realmente, por eso tampoco tiene una obra tan extensa, pero fue como otros escritores de obra breve, ¿no? De un impacto enorme.
Pero sí.
Y
sí.
Muy influyente en grandes escritores argentinos. Te cito solo dos.
Borges
bueno,
y Sábato, en ambos.
Sábato.
Vos sabés que hablamos
sí, en
las otras entrevistas de la influencia, y yo misma hablé en el editorial de la relación con Borges, que lo amaba, pero no hablé ni una palabra de la influencia en Sábato, y nadie tampoco. Me encantaría que desarrolles eso.
Bueno, vos sabés que yo hice mi tesis de doctorado sobre Sábato.
Por eso,
estudié su
yo sé
obra.
Que vos sos
bueno,
una docta.
Conozco
en
mucho
Sábato.
A Sábato y a sus y a, su, a, su, a sus pasiones literarias. Kafka era una de ellas. Él, que también era pintor, después en los últimos años de su vida, sobre todo se dedicó a la pintura, tenía en su casa un impresionante retrato de Kafka. Él había pintado a Kafka.
Yo estuve en la casa de Sábato, pero no me acordaba, no. Tenía un retrato de Kafka, qué bárbaro.
Sí, pero no era un retrato realista, era un retrato sabatiano, o sea, era Kafka transfigurado en una especie de murciélago, muy adecuado, ¿no?, para un hombre que había imaginado la metamorfosis. Así que, claro, él veía los aspectos...
Para alguien que escribió sobre las tinieblas como escribió Sábato,
por
¿no?
Por supuesto. Yo creo que el contacto con Kafka estaba sobre todo a través del lado oscuro de la realidad, de la experiencia de lo siniestro... En las novelas de Sábato también hay personajes sobre todo en la última, en Abadón el Exterminador, personajes que sufren metamorfosis horripilantes. Bueno, y ni hablar de lo que es el informe sobre ciegos.
Claro,
las transformaciones
el informe
de
sobre
Fernando
ciegos
Vidal-Olmos
vos podés hablar muy bien, pero yo lo tengo subrayado, mis obreros y tumbas lo tengo subrayado en cuatro colores, porque... Lo leí, lo releí, y además después lo dictaba en la universidad, ¿no? Cuando podía elegir, me encanta Sábato.
Bueno, y eres Kafka, una de sus figuras preferidas, realmente. Y además en sus ensayos también se refiere a Kafka, y bueno, hay una frase que recuerdo siempre de Sábato que decía que en Argentina, Kafka sería un escritor costumbrista, por el grado de absurdo y de nuestro mundo, ¿no? El grado de locura
realidad.
De nuestra realidad.
Y lo que
sí,
se
sí,
perdió
sí.
Sábato, de todo lo que
Las
nos está
cosas que veía,
pasando.
¿no? Sí.
Le faltó una
En fin.
cuota, le faltó
Le
una
faltó, le
cuota.
faltó.
Decime una cosa,
Sí.
y de las obras de Kafka, ¿vos cuál elegirías para enseñar en una clase a tus alumnos en la facultad o cuál es tu predilecta?
Bueno, yo elegiría sin duda para enseñar, desde luego, La Metamorfosis. Me parece una
Igual,
obra
coincido.
breve, intensa, contundente,
Perfecta.
abierta. Es una obra simbólica, concentrada, abierta a muchas lecturas, y que, como el túnel de Sábato, yo creo que son obras bastante emparentadas, en su factura literaria, en su formato, tienen bastantes puntos en común,
A ver,
el túnel
desarrollo.
y...
A ver, ¿por qué? ¿Por qué con el túnel de sábado? A ver.
Bueno, a ver, lo que me impresionó a mí como lectora de las dos obras fue su intensa brevedad. Son obras breves
Sí,
que
no hay una
producen un
palabra de más ni de
efecto.
menos.
Sí. Y bueno, si bien el personaje del túnel no se transforma en un insecto, pero hay una transformación interior.
Sí.
Cada vez peor es un ser aislado del mundo, un ser que vive en un túnel y que se convierte en un asesino,
Sí,
en
bueno,
definitiva, y
exacto.
termina encerrado. En el caso de Kafka, el personaje Gregorio Samsa, bueno, provoca una gran empatía en los lectores, que bueno, evidentemente lo compadecemos. ¿Por qué
Sí.
ese personaje llega de manera inexplicable a lo que llegó? Y vamos viendo, hay muchas maneras de leerlo, ¿no? Pero vamos viendo cómo esa familia, muy egoísta, que dependía del Gregorio Samsa, que los
Terrible,
mantenía a todos con un trabajo que
terrible.
no le gustaba,
Una carencia
no.
de afecto.
Sí,
Bueno,
es tremendo eso.
eso es en alguna medida por qué Gregorio Samsa se despierta un
Se
día
transforma,
convertido
claro.
en ese pobre monstruo,
Sí.
¿no?
Sí, bueno, tanto el personaje del túnel como Gregorio Samsa son seres trágicamente aislados y solitarios.
Aislados, es cierto.
Por diferentes causas, pero bueno, no se pueden entender con los que lo rodean. Y en el caso de Gregorio Samsa es un ser realmente abandonado por una familia monstruosamente indiferente. Ellos son los monstruos, si vamos al caso, ¿no?
Sí, los monstruos son ellos.
Claro, que han vivido de él, y una vez que él no les sirve, no tienen problema en despreocuparse de su destino.
Claro, pero no les sirve porque de repente lo han convertido en lo que se convierte,
Claro,
por desamor,
sí.
por falta de cuidado. Además, esa relación con el padre es tan angustiante. Tan angustiante
Sí,
como las cosas que yo me puse a leer bastante, a releer cosas, y lo que él, cómo se sentía él frente al padre.
esa carta al padre que no se publica, tremenda, sí, no se publica en vida de él, ¿no? Que
Sí.
también Sábato la cita en determinado momento, la carta al padre. Sí, es por sus obsesiones, por su sentido del absurdo de lo real, de lo grotesco de la vida. Creo que es un escritor muy afín a muchas cosas de Sábato, y también a Borges con sus laberintos, con sus
Sí.
bibliotecas que no llevan a ninguna parte, el pavor ante lo inexplicable. Creo que con los dos se conecta. Además, bueno, Borges siempre fue explícitamente admirador de Kafka.
Sí, Borges, yo tomé un párrafo y lo cité exacto a Borges, no sé dónde lo encontré, pero lo encontré. Y la verdad es que sí, para Borges fue muy importante. Y además muy influyente, como vos decís, en otros escritores del siglo XX.
Sí, sí, sí.
¿En
Eh,
qué
el
no? ¿En
expresionismo, el
qué otro escritor o
existencialismo.
escritora se te ocurre a vos que podemos registrar su influencia o compararlo?
No sé si compararlo, pero bueno, uno piensa dentro del mundo justamente
Influencia.
de Europa del Este. No sé, pienso que en el mismo Kundera hay como ecos de Kafka, en esas vidas, los personajes de Kundera que no tienen salida, que están en cierto modo atrapados en un orden del que quieren huir pero no pueden.
Exacto. Sí, además Kundera también tiene momentos muy angustiantes en su narrativa, ¿no es cierto?
Sí, sí,
Bueno, me
sí,
están
sí.
haciendo chispazos en nuestra grabación que nos hemos quedado sin minutos, María Rosa. Yo te quiero agradecer muchísimo que hayas participado en este programa dedicado a Kafka. Porque me parece, porque ha salido muy poco en los diarios del centenario de
Sí,
su
sí.
fallecimiento, poquísimo, fue el 3 de junio,
Es verdad.
no sé,
Es
no
verdad.
sé, hay que dar tiempo.
Quizá estamos abrumados por otras cosas en la Argentina y
Por otras
no
cosas,
podemos
y está
ver a Kafka.
olvidado, o está olvidado, tal vez, ¿no? Bueno, te
Olvidado,
vuelvo,
yo creo que no, pero bueno,
no.
no importa. Por lo
Te
menos
vuelvo a
nosotros no lo
agradecer.
olvidamos.
Nosotras no lo olvidamos, por eso le dediqué un programa entero. Bueno, te agradezco muchísimo porque sé que tuviste algunos problemas de agenda, pero hemos podido combinar contigo, ¿eh?
Gracias a vos por invitarme siempre y bueno, por
No,
participar en
sí, yo
estos
siento que mi programa
encuentros.
es tu casa. Un abrazo.
Otro Magdalena, un abrazo grande.
Chau, chau, cariños.
Chau, chau.
Chau. Estimados oyentes, después de volver a contactarnos con ese genio angustiado y con la literatura de Franz Kafka, solo me resta, que es una invitación a releerlo, solo me resta desearles una buena semana y nos estamos encontrando el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayás, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.